que es jefa del Servicio de Infectología del Instituto Médico Platense. Doctora Miquetiul, soy Ale Vidart y está también Fabián Devesa. ¿Cómo le va? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andan?
Gracias por atendernos.
No, por favor.
Bueno, ¿cuál es la primera respuesta? ¿Por qué se vacuna primero en todo el mundo a las franjas etarias más grandes?
Mira, esta decisión acá en Argentina fue tomada por una Comisión Nacional de Inmunizaciones que se llama la CONAIN, que en donde reúne expertos en vacunología, en medicina familiar, en infectología, en epidemiología, en derechos humanos. Ajá. Toda esa gente se reúne y se decide en el Ministerio de Salud cuál es la población objetivo. La primera población objetivo que tomó el Ministerio de Salud fue el personal de salud, porque es el que está más expuesto al virus y es el que no podés perder en ningún momento, en caso de segundas, terceras olas o catástrofes, es el personal que tiene que estar vacunado sí o sí. Y la segunda población objetivo, una vez terminado este escalón, fue la población de adultos mayores. ¿Por qué? Porque es la que tiene mayor mortalidad. Y claramente en este virus, el factor de riesgo más importante, a diferencia de otras enfermedades, es la edad. Entonces, tomando, si vos querés de una enfermedad bajar la mortalidad o bajar el número de camas ocupadas en terapia intensiva, tenés que vacunar a la población que más va a ocupar las camas de terapia intensiva y que más se va a morir, para poder atender a los que tienen más chances de vivir.
Ajá. Aún a pesar de que ese sector es un sector al cual es más fácil pedirle que se quede en casa, ¿no?
Mira, es muy difícil eso de quedarse en el sector que se puede quedar en casa, porque generalmente no viven solos entre ellos la gente de este grupo etario. Vive con nietos, con hijos, con gente que los cuida, con gente que... Claro. O trabaja.
O gente que viene del exterior.
Trabajan. No es que se pueden quedar. Y además, eso no sería una solución para ellos. Ajá. En las otras poblaciones que ahora se van a empezar a vacunar, el riesgo de muerte es menor. Entonces, por eso se elige a la población más vulnerable de muerte. Es como una manta corta, ¿viste? Vos tapás, te tapás la cabeza, se te dejan los pies afuera,
totalmente.
O tapás los pies, te dejas la cabeza afuera. Entonces son decisiones que nunca van a dejar contentos a todo el mundo, pero que tratás de elegir a los más necesarios y a los más vulnerables.
Claro, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va, doctora?
Hola, ¿cómo estás?
Más teniendo en cuenta que en el medio de este plan apareció la tremenda escasez de vacunas, ¿no? Y que el país se quedó prácticamente sin dosis en algún momento y recién ahora estaría empezando a tener suficiente. No obstante eso, leía por ahí que hay casi 3 millones que todavía no están suministradas. O sea, el país ya recibió 9 y se han aplicado 6. ¿Eso por qué sería, digamos? ¿Qué es lo que está pasando con eso? ¿No están bien aceitados los mecanismos de vacunación, los vacunatorios? ¿O el país es muy grande y entonces siempre quedan algunas todavía sin aplicar? ¿Cómo es la lectura que hacen ustedes sobre ese dato?
Bueno, mira, primero, sí, la escasez de vacunas fue mundial, pero en Argentina no podemos decir que hay escasez de vacunas, porque viste que estamos décimos en el mundo en países con vacunas. Y ya hoy va a haber casi 8 millones de vacunas que entraron al país. Es un bien muy preciado y Argentina es un país que se preocupó por tener las vacunas desde el primer momento. Todas las vacunas que están dando vueltas son eficaces y seguras, previenen el COVID grave y la muerte por COVID. No te previenen que puedas tenerlo, porque puede ser que tengas, por eso es importante seguir con el barbijo, el distanciamiento social, el lavado de manos, pero sí hace que con semejante número de casos la gente se muera menos. Con respecto a la otra parte de tu pregunta,
¿por qué
va tan lento? Bueno, no va tan lento. No, esas dosis las últimas millones de dosis llegaron hace 2 semanas y en Argentina hay un sistema que viene de hace muchísimos años, que en cada provincia hay un jefe de vacunación, el jefe de vacunación tiene a vacunatorios a cargo, los gobiernos provinciales se involucraron mucho en que haya la mayor cantidad de gente vacunada, y quizás hay un retraso en la carga de datos para decir, a lo mejor hay más gente vacunada que la que refleja ese número de nación, porque los sistemas de cargas de datos en las provincias no siempre son los mismos que la carga de datos de nación, y ahí puede haber un retraso, pero no en la vacunación.
Doctora, ¿y usted qué opina, digamos, con su experiencia, con su conocimiento de esta decisión, por ejemplo, del gobierno de la provincia, de dejar de lado en esta campaña puntual a lo que ha sido el sistema tradicional ese que usted mencionaba recién, que tiene a su cargo toda la red y los programas de vacunación, que en el caso de la provincia de Buenos Aires lo que hizo fue armar un nuevo sistema con nuevos vacunatorios, con nuevos jefes responsables y demás, y dejó de lado lo que son los vacunatorios municipales y demás?
No, eso depende en cada jurisdicción. Lo que hizo la provincia de Buenos Aires fue aumentar el número de bocas de vacunación. Porque tenés para solamente fue eso lo que aumentó la provincia de Buenos Aires. El número de lugares y de gente involucrada en la vacunación para esto que ustedes dijeron al principio, para acelerar el proceso de vacunación.
Claro, no, porque algunos jefes comunales planteaban que ellos tenían disponibles los XX, 220, 30, según la ciudad, vacunatorios convencionales y que no los habían utilizado.
Bueno, eso es un tema político que realmente yo no podría responderte ahora. Yo te hablo de lo que sé.
Claro.
No. Doctora, el sistema de vacunación es el responsable de la vacunación en la provincia de Buenos Aires, es la jefa de vacunación, que se llama jefe PAI, jefe del Programa Ampliado de Inmunizaciones, y a partir de ahí es como se hace toda la distribución de las vacunas. Bien. En toda la provincia.
Doctora,
claro.
Y entonces vos tenés también regiones sanitarias que estuvieron involucradas en la vacunación, que quizás eso es una forma que no es... Quizás ahora hay más prensa con respecto a estos sistemas, pero siempre estuvieron involucrados, no es que se hicieron lugares nuevos. Y se priorizaron, por ejemplo, acá en La Plata, los hospitales provinciales y los vacunatorios provinciales, pero seguramente fue por una cuestión de logística.
Doctora, la última le hago por mi parte. Siempre le preguntamos a todos los profesionales de la ciudad, ¿cómo está el Instituto Médico Platense en cuanto a ocupación?
100% está. Nosotros tenemos una guardia COVID, una guardia que atiende solamente pacientes con COVID para no dejar de atender las otras patologías y que no sea un lugar de transmisión. Entonces todos los pacientes que tienen síntomas de COVID pueden atenderse por la guardia especializada. Tenemos un laboratorio de diagnóstico, por lo tanto eso hace que rápidamente tengamos el diagnóstico definitivo por PCR o por test de antígeno, el método rápido. Tenemos camas destinadas para internación por COVID. Yo te digo 100, puede ser 97, 90, pero estamos al límite de la atención. Como en muchos sanatorios de la ciudad.
Totalmente. Doctora Miketiuk, así lo pronuncié bien.
Muy bien, hoy me dijiste con L, pero te lo perdoné.
No, me di cuenta.
Muy temprano.
Era muy temprano y arrancábamos la nota. Es Miketiuk, sí. De paso para nuestra gente de las redes, para que lo pongamos bien, porque yo lo había dicho con L. Analía Miketiuk, jefa del Servicio de Infectología del Instituto Médico Platense, gracias por estos minutos.
Analía, perdona, ya que nos metimos con el apellido, ¿qué ascendencia tiene?
Es ucraniano.
Mira, bien.
Sí.
Sí. Bueno, gracias por habernos atendido.
Déjame decir una cosa.
Por favor.
Antes de cortar.
Sí.
Porque no se junten, que no haya reuniones sociales, es muy importante para poder bajar el número de pacientes con COVID. Uh-huh. Estamos viendo pacientes más jóvenes que requieren internación, que requieren oxígeno, que con cuadros graves. Es importante que ustedes desde el medio, desde los medios de comunicación,
que desalentemos esas reuniones.
Alienten a que no haya reuniones sociales, que se use el barbijo, que los ambientes estén ventilados, que si se puede trabajar desde la casa, se trabaje desde la casa, que ya va a pasar, pero que para salvarnos es necesario vacunarnos y guardarnos.
Me parece un gran cierre para la nota. Doctora Miketiuk, gracias.
Listo, gracias a ustedes.
Abrazo grande. 7:44.
No jurábamos por nada.